West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de lunes 6 de enero de 2014 con tu programa Tempranito y de Mañana.
Así es, muy buenos días, como tú bien dices, comenzando nuestra cuarta hora de transmisión. La mañana hoy ha caminado, pues se ha ido muy, muy rápido, lamentablemente, pero todavía tenemos una hora para poder compartir con ustedes, así que mantengan la sintonía, gracias.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Afirman las damas de blanco que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Promueve la sección de intereses de Washington de La Habana una beca de investigación para jóvenes músicos cubanos. Se encuentra en Chile el secretario de Viviendas de Estados Unidos para visitar la reconstrucción en zonas devastadas por el terremoto del 2010. Y se esfuerzan varios países e instituciones privadas para salvar la Basílica de la Natividad en Belén.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco consideran que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Rafael Martínez Sisto nos dice por qué.
Balance del año que terminó. Berta Soler afirma que ha crecido el movimiento.
Empezamos en enero con 190 damas en blanco y hemos cerrado diciembre de 2013 a nivel nacional 350 damas de blanco.
Reconocimiento internacional de las damas de blanco. Ejemplos.
La audiencia pública que en la Plaza San Pedro por el Papa Francisco, el otorgamiento del premio Václav Havel, el encuentro con representantes de varios gobiernos, entre ellos el gobierno de España, Alemania, República Checa, Noruega, Estados Unidos.
Al igual que el año pasado, seguirán acercándose a la población.
El movimiento Damas de Blanco continuará fortaleciendo y consolidando el mismo con la población a través de actividades no políticas en la comunidad.
Contra viento y marea.
Quiero resaltar que el gobierno de Cuba ha recrudecido en el 2014 la represión policial más que la que tenía en el 2013.
Con represión o sin ella, continuarán su lucha hasta lograr
una Cuba donde exista el respeto a los derechos humanos, una Cuba donde existan elecciones verdaderas libres, una Cuba donde podamos cambiar la historia de nuestro país.
Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:03 de la mañana.
La sección de intereses de Washington de La Habana está promoviendo una beca de investigación mediante la cual jóvenes músicos cubanos podrían viajar a Estados Unidos e intercambiar con artistas de todo el mundo. La beca One Beat es un intercambio cultural internacional que celebra el poder transformador de las artes a través de la creación de música original y la diplomacia pueblo a pueblo. El plazo de admisión cierra el 15 de enero a las 5 de la tarde. Y la convocatoria está abierta para músicos de entre 19 y 35 años, provenientes de los 38 países elegibles, entre ellos Cuba. La solicitud puede hacerse online en la página web del proyecto www.unobeat.org. La beca incluye una residencia artística de 2 semanas, colaboraciones, talleres y conciertos.
La Seguridad del Estado puso en libertad a los más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba que habían sido detenidos en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos las declaraciones del secretario ejecutivo de esta organización, José Daniel Ferrer.
Los últimos fuimos liberados ya sobre las 9 de la noche, fuimos detenidos 44 y 6 viviendas asaltadas de Palmarito, Palma y Santiago de Cuba. No hubo la más mínima explicación, por supuesto, ningún asalto, ningún robo, ninguna detención arbitraria tiene explicación. El desespero es el susto, el miedo de la tiranía, el crecimiento de la oposición. Pensamos de todas maneras realizar algunas actividades en Santiago, Palma y Palmarito de Campo, por supuesto, lo más sencilla posible, porque no solamente nos robaron los juguetes, sino también el dinero hasta para alimentar a nuestra familia. Y si no podemos hacerlo por algún contratiempo, el mismo 5 o 6, que era cuando lo teníamos planificado, porque eran varias actividades, como te dije anteriormente, lo haremos durante la semana. Es decir, no va a importar si lo hacemos el mismo día que corresponde, ¿no?, por la fecha en que se celebra el Día de los Reyes Magos, pero sí lo vamos a hacer.
Exactamente, son las 8:05 de la mañana.
El condado de El Bronx, el único de Nueva York con mayoría de población de origen hispano, celebra esta semana su primer centenario en medio de una gran transformación. El Bronx fue un ejemplo de todo lo malo en la vida urbana y hoy en día es ejemplo del renacimiento urbano, explicó la agencia EFE Fernando Ferrer, expresidente del condado. Ferrer explicó que en los pasados 25 años hubo casi un milagro en el Bronx, con el desarrollo de viviendas, parques, escuelas, hospitales, centros de salud, infraestructura y universidades. El día 9 se dará el pistoletazo de inicio a las actividades para celebrar los 100 años del condado, que toma su nombre del holandés Jonas Bronk, quien llegó a la zona en 1639.
En otras informaciones, el secretario de Vivienda de Estados Unidos se encuentra en Chile para visitar las obras de reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto del año 2010. Los pormenores en este reportaje de Alberto Pimienta.
El secretario de Vivienda de Estados Unidos, Sean Donovan, visitará Chile hasta el próximo martes 7 de enero. La visita del secretario Donovan responde a una invitación hecha por su homólogo chileno Rodrigo Pérez para observar de primera mano los trabajos de recuperación que se han realizado luego del terremoto y el tsunami de febrero de 2010. El secretario de Vivienda estadounidense visitará varias localidades donde se han construido complejos habitacionales para los damnificados y conocerá los esfuerzos implementados a fin de aplicar las experiencias chilenas en Estados Unidos en casos como los daños dejados por el huracán Sandy. El secretario Donovan preside desde 2012 la Comisión de Reconstrucción por Huracán Sandy, creada por el gobierno del presidente Barack Obama.
En Radio Martí, exactamente a las 8:07 de la mañana.
La diputada opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ratificada este domingo, fue nombrada hace 15 días en Cuba. Machado se refería al viaje que realizó el presidente Nicolás Maduro a Cuba en diciembre. El presidente reelecto de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, respondió que la acusación proviene de quienes reciben financiamiento del imperio más perverso del mundo. Machado también dijo que las autoridades de la Junta Directiva aniquilan la pluralidad en un parlamento sumiso al poder ejecutivo.
Y una polémica ha surgido en Ecuador porque el presidente Rafael Correa quiere ausentarse del cargo por varios días para encabezar la campaña del oficialismo con vistas a las elecciones regionales del 23 de febrero. Como el mismo Correa ha dicho, quiere meterse de lleno en la campaña electoral.
¿Alguien puede explicar en qué lugar del mundo el presidente no hace campaña? Lo que pasa es que antes había presidentes tan antipáticos que los candidatos del gobierno, mientras menos se acercaba al presidente, mejor. O ya se olvidaron. Por eso es que no hacían campaña, porque quitaban votos en vez de dar. Gracias a Dios nosotros tenemos algo de popularidad, damos votos, entonces ya los sufridores, es antiético que el presidente haga campaña. Esto es un absurdo, ya no saben qué decir. Lo dije, señores, y una de mis escasísimas virtudes es ser coherente. Me voy a meter de lleno en esta campaña porque la revolución se construye en lo local.
La oposición ecuatoriana afirma que sería antiético e ilegal el otorgamiento a Correa de una licencia por parte de la Asamblea Nacional para que se ausente del sillón presidencial.
El Papa Francisco anunció este domingo que viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo próximo, en un peregrinaje que le llevará a Belén y Jerusalén, así como a Amán, la capital de Jordania. Durante su habitual rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice explicó que el objetivo principal de su viaje es conmemorar el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, hace 50 años. Francisco agregó que durante su viaje sostendrá un encuentro ecuménico con los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén ante el Santo Sepulcro junto al patriarca Bartolomé de Constantinopla.
Intenta varios países e instituciones privadas salvar la Basílica de la Natividad de Belén. Esta nota de la agencia Reuters explica qué sucede y qué soluciones se están gestando.
¿A escobazos han terminado alguna vez los cristianos griegos ortodoxos con los armenios en la Iglesia de la Natividad de Belén? Ambas confesiones comparten junto a los católicos la gestión de esta basílica donde, dice la tradición, nació Jesús de Nazaret. Tensiones que no solo complican la convivencia, también impidieron durante más de 300 años la necesaria restauración de la iglesia llena de goteras y humedades.
Todo se dejó abandonado. Y en los últimos años ha caído muchísima agua. Entonces, claro, eso ha destruido totalmente todos los mosaicos y todas las pinturas que estaban en las columnas.
Desde que en 2012 la basílica fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el gobierno palestino quien la gestiona y ha logrado lo imposible, que las tres confesiones se pongan de acuerdo y permitan iniciar los trabajos de restauración, que estarán a cargo de una empresa italiana especializada. Varias instituciones palestinas y donantes internacionales serán los responsables de financiarlo, entre ellos los gobiernos de Francia, Rusia, Hungría, el Vaticano, Grecia y también España.
La obra PIA, que es una institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en la que participa también la Conferencia Episcopal, ha decidido dar una donación de unos aproximadamente 100.000 euros para tratar de restaurar, de contribuir a la restauración de la Basílica.
De momento solo se ha logrado recaudar 2 millones de euros de los 50 que harán falta para restaurar la Basílica, que estará terminada en un plazo de 5 años.
Exactamente a las 8:11 minutos de la mañana.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, canceló la prohibición general de efectuar protestas durante los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi. El Kremlin difundió una información este sábado a través de la Internet explicando que se podrán efectuar reuniones, marchas y otras movilizaciones ajenas a los Juegos en los lugares o rutas aprobadas por el Ministerio del Interior. Por su parte, el director del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, le dio la bienvenida a la noticia y a los planes de las autoridades rusas para garantizar la libre expresión durante las competiciones, mientras se provee de un ambiente de seguridad.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Moisés López, Lucy García. En el control, Teo Vigiró, en la producción, Ernesto Morales Arpiza. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con José Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance informativo. Estaremos repitiendo los números de la Loto ganadores en el día de ayer, acá en el estado de la Florida. Y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Washington, Diana Molino.
Desde Bogotá, Federico Fullera.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana.
Martí Noticias. Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con las aerolíneas y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sureste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El último viernes, el joven habanero Ramsés Barthélemy se convirtió en el quinto cubano campeón mundial absoluto en el boxeo profesional en la actualidad. Con esa corona, Cuba ahora cuenta con 5 monarcas y 6 títulos del orbe, solo superado por el líder, Estados Unidos, que acumula 16 coronas, seguido por Japón con 10, en tanto México figura en la tercera plaza con 9 campeonatos mundiales. La lista de monarcas mundiales por Cuba la encabeza el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot, titular por 2 organismos en el peso supergallo, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Rigondot tuvo un excelente 2013 al ganar sus 2 pleitos, uno de ellos ante el favorito filipino Nonito Donaire, a quien superó por decisión unánime en 12 rounds en pelea efectuada en Nueva York. También conservaron sus coronas mundiales en el año 2013 el pinero Richard Abril en el peso ligero y el vueltabajero Juan Pablo Hernández en la división crucero, mientras que el guantanamero Erislandi Lara ganó el cinturón en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. En tanto, el pasado viernes en Minnesota, el habanero Ramsés Barthélemy derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez y se proclamó monarca en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. El ídolo del Guaso, Yuriorkis Gamboa, posee la corona interina de la AMB en la división ligera, pero ese título no se considera absoluto como el resto de los 5 monarcas de la mayor isla de las Antillas. Tanto Gamboa como Lara y Juan Pablo fueron integrantes de la preselección nacional de la finca del Guajay, en tanto Richard Abril y Ramsés Barthélemy pelearon en Cuba, pero no al más alto nivel. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el chileno Alexis Sánchez anotó 3 goles, uno por parte de Pedro Rodríguez, y el equipo de Barcelona derrotó al Elche 4-0 en la Liga Profesional de Fútbol de España. Barcelona y el Atlético de Madrid están en primer lugar en España, seguido por el Real Madrid. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. afirman las damas de blanco que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Promueve la sección de intereses de Washington de La Habana una beca de investigación para jóvenes músicos cubanos. Se encuentra en Chile el secretario de Vivienda de Estados Unidos para visitar la reconstrucción de zonas devastadas por el terremoto del 2010. Y se esfuerzan varios países e instituciones privadas para salvar la Basílica de la Natividad en Belén.
Ocho veinte minutos de la mañana, estamos ahora, vamos a repetir los números de lotería ganadores en el sorteo de ayer acá en el estado de la Florida, Lucy.
Pues sí, señor, la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 4, 14, 23, 25, 34.
En cuanto a la charada cubana, el 4 es el gato, 14 cementerio, 23 vapor, 25 piedra fina y 34 mono.
Tremenda combinación, 4, 14, 23, 25, 34. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 5, 4, 5, 1, 54, 51. En el sorteo de la noche, 8, 4, 9, 1, 84, 91. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 8, 1, 2, 802. En el sorteo de la noche, 5, 0, 8, 508. Felicitaciones al que se empató con algún numerito por aquí, las caras largas, cuadradas. Aquí mi gente no tuvo ni tiempo de ir a comprar un ticket. Pero bueno, de todas maneras, hoy 6 de enero del 2014, feliz Día de los Reyes Magos.
Mira, fíjate, hoy es sería un buen día para comprar lotería. Hasta pegue y todo, sería un buen día para comprar lotería. Sí, porque es el 6 de enero.
Pues claro, mira qué bien, a lo mejor te trae un regalito los Reyes Magos.
Claro, quién sabe.
Y hablando de regalitos y cosas raras que llegan en estos días, ¿sabes que nace una ternera con dos cabezas? No, en el centro de Marruecos, una vaca parió una ternera con dos cabezas, según firmó la ternera se llama bicéfala porque tiene dos cabezas, nació en condiciones normales con un peso adecuado, tiene un cuello, dos orejas y cuenta con dos hocicos y cuatro ojos. Uno de los dueños del animal explicó que la ternera solo se alimenta por una de las bocas. Según los veterinarios consultados por la cadena marroquí, una de las causas de esta malformación genética podría ser un uso inadecuado de los medicamentos veterinarios durante el embarazo de la vaca. Así que mira, cosa tan curiosa, seguiremos al tanto a ver qué sucede con ella. Ojalá que, bueno, que tenga una calidad de vida y que pueda ser normal, y si no, que me llamen a mí que yo la adopto.
¿Tú eres capaz de eso?
Y de mucho más.
Pero bueno, entonces come, tiene dos cabezas, pero una...
Una es la que come, está normal, tiene peso normal, está funcionando normal, pero una es, una sola boca es la que come.
Quizás la otra es la que piensa.
La otra boca.
No, la otra cabeza.
La que habla. ¡Ay, qué malo es!
Uno nunca sabe.
¡Ay, qué malo es! Bueno, allá en Australia encontraron en una piscina pública de Australia, empiezan a encontrar cocodrilos recién nacidos. Yo me encuentro en la piscina de la casa unas cuantas lagartijas y me creo que es un... A lo mejor pienso que es un cocodrilo, pero bueno, voy a estar al pendiente. Y hablando de esto, por acá se ve mucho... El Hércules se llama ese tipo de, es como un abejón, Hércules. No es gallego, como le decíamos en Cuba a los gallegos, es muy parecido, pero este tiene muchos colores y se llama, es como un abejón que se llama Hércules. Y entonces en casa, yo no sé por qué razón abundan tanto. Y yo los veo, pues son tan tontos que se caen en la piscina y yo vengo ahí con la net y los voy sacando. para que sobrevivan. Y después que los voy poniendo afuera y los fui salvando todo, voy caminando y aplasté uno de ellos. Digo, ay, Dios mío, después de haberle salvado la vida.
Lucy, ¿qué es eso?
Después de haberle salvado la vida. El caso es que en Australia, un grupo de cocodrilos de agua dulce recién nacidos hicieron una inusual aparición en una piscina pública en el norte del país. Eso fue lo que dijeron los medios locales. Uno de los bañistas alertó, bueno, pues a los administradores de la piscina ante ver aquellas crías nadando muy cerca de él. Después de esta alerta, encontraron 5 cocodrilos dentro de la piscina y otros 4 alrededor del establecimiento, aunque afortunadamente no hay rastro de sus padres. ¿Tú te imaginas que tú te quieres una piscina y de pronto tú te encuentres un cocodrilo? Las autoridades creen que los cocodrilos fueron robados de su nido y arrojados por encima de la verja de protección de la piscina como una broma, ¿no? Una broma, pues, macabra, ¿no? Las crías tienen entre 3 y 4 semanas y un tamaño entre 25 y 35 centímetros. Y bueno, hoy los van a liberar a su hábitat. Enhorabuena, espero que no haya frío. Y sí, otro que está haciendo de las suyas es Gerard Depardieu. Que hemos hablado, mira que hemos hablado durante el año pasado, sí, de Gerard Depardieu.
Bastante.
Que se quitó la ciudadanía, que si la volvió a aceptar, que si se hizo ruso, que se abrió 5 negocios en Bruselas, dando que hacer.
Eso tiene pues un nombre, ahora, ese de Patria y Palante tiene su nombre.
Sí, él está como que un poco desconcertado. Una de las cosas que lamento realmente es la muerte de su hijo muy joven. Un actor guapísimo, muy buen actor, estoy hablando del hijo, y ya el muchacho parece que un poco también desconcentrado, había tenido un accidente y había perdido una pierna. Sí. Y recientemente, pues, falleció. Eso también puede ser que lo tenga un poco...
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, exactamente las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando de lleno en la última media hora de esta cita de lunes, comenzando la semana 6 de enero del 2013, digo del 2014, me fui para el año pasado. Eso pasa mucho a principios del año.
Pues sí, cuando escribimos un cheque, cuando escribimos una carta o un documento, tenemos la tendencia de poner 2013.
Escribe un cheque que sea del 2013.
Yo todavía le puedes cambiar, mi papá. Claro, todavía está vigente.
Va a quedar un tiempo de moratoria.
Sí, cómo no.
Bien, vamos entonces a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Mantiene el preso político Marcelino Abreu Bonora su huelga de hambre en demanda de un juicio justo. Registró el Centro de Información Hablemos Press 853 detenciones arbitrarias de activistas, opositores, periodistas independientes y otros en Cuba en diciembre. Se desplaza hacia el sur de Estados Unidos la ola de frío más intensa de los últimos 20 años. Y Panamá y España tratarán de resolver hoy una disputa sobre las obras de ampliación del Canal de Panamá.
En noticias de Cuba tenemos que el preso político Marcelino Abreu Bonora reanudó su huelga de hambre al ser trasladado nuevamente a la prisión de Guanajal, en la ciudad de Santa Clara. Abreu Bonora fue detenido el 13 de agosto del año 2012, luego de repartir proclamas y vocear consignas antigubernamentales en la calle Obispo, en la ciudad de La Habana. El activista Hugo Damián Prieto tiene los detalles.
Bueno, Marcelino estuvo 76 días en huelga de hambre hasta que la seguridad de Estado le dijo que ya no pisaría más la prisión. En ese momento se encontraba en el hospital Andrés Miguel Castro de Santa Clara. Le mintieron. En ese momento le puso la huelga porque la seguridad de Estado se comprometió a que no iba a pisar más la prisión del hospital. Salía por un hospitalito de una granja hasta que se recuperara totalmente y de ahí para la calle. Lo engañaron totalmente y lo metieron para la prisión de Guamajal. De ahí lo trasladaron para el Santa Clara y él retomó la huelga en el mismo momento que lo metieron para prisión. Es decir que ya lleva casi 90 y pico días porque lo engañó el gobierno. Una vez más, lo que quiere es que Marcelino se muera. En estos momentos está con oxígeno, está muy mal, con dolores abdominales y tememos por su vida. El gobierno quiere asesinarlo. ¿Por qué? Porque ya intentó el día 18 de noviembre asesinarlo un oficial de la Seguridad de Estado que se descubrió y gracias a Dios no pudo lograr poner un suero por la fuerza. A partir de ahí el gobierno no quiere que él declare, por eso lo volvió a poner para prisión y lo que quiere es que Marcelino muera.
Exactamente a las 8.33 minutos.
Las autoridades cubanas llevaron a cabo en diciembre 853 detenciones arbitrarias de activistas de los derechos humanos, de opositores, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil, dice un reporte del Centro de Información Hablemos Press. La agencia independiente señala que más de 350 detenciones ocurrieron el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. El análisis del Centro de Información que vigila la situación de los derechos humanos en la isla indica que se trata de la cifra mensual más alta del año 2013. Agrega que decenas de damas de blanco fueron detenidas en diciembre y que en la mayoría de los casos fueron golpeadas y vejadas por agentes de la Policía de la Seguridad del Estado y otros miembros del Ministerio del Interior. Periodistas independientes, blogueros y miembros de organizaciones religiosas también fueron detenidos, golpeados y encerrados en calabozos por más de 10 horas por el solo hecho de hacer valer sus derechos de libertad de expresión, de reunión y de movimiento, destaca el reporte.
Pocos días después de que la seguridad del Estado allanó la sede de las Damas de Blanco en Holguín, decenas de miembros del movimiento acudieron a las misas dominicales en diferentes municipios holguineros. Así lo informó la representante provincial de este grupo, Berta Guerrero Segura.
En la provincia de Holguín marchamos en la iglesia Jesucristo Redentor de los Hombres 18 Damas de Blanco, donde fuimos objetivo de vigilancia por la policía política y las turbas paramilitares. En el municipio de Cacocún, en la iglesia San Pedro, marcharon 3 damas de blanco. En la iglesia de Vanes, marcharon 4 damas de blanco. En Velasco, marchó 1 dama de blanco. En Jibara, marcharon 3 damas de blanco. Para un total de 29 damas de blanco, marchamos en el día de hoy en distintos municipios de la provincia de Holguín. Detenidas hubieron 14 damas.
Exactamente a las 8.35 minutos.
Estados Unidos vive una de las temporadas más frías de las últimas décadas. A causa de un frente polar ártico que, además de temperaturas bajo cero, trae consigo fuertes vientos. Millones de estadounidenses se ven afectados por la tormenta invernal Ion, cuando todavía no se han recuperado de los estragos de la tormenta Hércules, que sacudió la costa este la semana pasada y causó la muerte de al menos 16 personas. El Servicio Nacional de Meteorología informó este domingo que registró 30 grados centígrados bajo cero en Minnesota y 22 grados bajo cero en Dakota del Norte. Las autoridades sanitarias advirtieron que existe riesgo de hipotermia y pidieron a los ciudadanos que, en caso de salir a la calle, vayan apropiadamente vestidos y no permanezcan mucho tiempo a la intemperie. Los meteorólogos pronostican que lo peor en la costa este llegará el martes a medida que los vientos polares se desplacen a esa zona del país. Y la capital, Washington, registra temperaturas mínimas de 15 grados centígrados bajo cero.
En temas internacionales tenemos que reiterar a Estados Unidos su apoyo al gobierno de Irak después de que 2 importantes ciudades cayeran en manos de militantes vinculados a Al-Qaeda. Los detalles con nuestra colega Ada Balda.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, reiteró que Estados Unidos apoyará al gobierno de Irak y las tribus que luchan contra los militantes musulmanes sunitas, pero que Washington no enviará tropas estadounidenses al país árabe. Militantes islamistas vinculados a la red terrorista Al-Qaeda y combatientes tribales han tomado el control de las ciudades de Ramadi y Faluya en la provincia de Anbar, en un serio desafío a la autoridad del gobierno liderado por los chiitas. En declaraciones en Jerusalén, Kerry dijo que Estados Unidos está preocupado por los acontecimientos en Anbar, que fue el corazón de la rebelión después de la invasión de Irak en el 2003.
Now, you know, we're going to do everything that is possible to help them. I will not go into the details except to say that
vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos. No voy a entrar en detalles, excepto que estamos en contacto con los líderes tribales de Anbar y sabemos que están mostrando un gran coraje. Esta es una lucha que pertenece a los iraquíes y eso es exactamente lo que el presidente y el mundo decidieron hace algún tiempo cuando salimos de Irak. Así que no estamos obviamente contemplando regresar. No contemplamos poner las botas en ese territorio. Kerry se refirió a los hechos ocurridos en Irak durante una visita a Oriente Medio destinada a impulsar las conversaciones de paz entre Israel y los palestinos. Ada Balda, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:38 minutos.
La policía colombiana descubrió en una zona rural del suroeste del país 44 granadas que al parecer pertenecían a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La institución dijo que el material encontrado en un rancho del departamento del Valle del Cauca fue destruido. En algunas zonas de ese departamento hay presencia de guerrilleros de la FARC, de bandas criminales y de narcotraficantes. Los rebeldes que negocian la paz desde hace más de un año con el gobierno decretaron una tregua desde el pasado 15 de diciembre y dijeron que se extendería durante un mes.
En otras noticias, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, condenó el asesinato de un turista japonés que disfrutaba de su luna de miel en esa nación. El cuerpo de joven japonés de 28 años y su esposa de 27, gravemente herida, fueron encontrados en la ciudad costera de Guayaquil. Las autoridades creen que fueron víctimas de un secuestro exprés y ha puesto en marcha una investigación. Correa prometió que las autoridades investigarán el caso hasta que los responsables sean capturados. En tanto, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que espera resultados en esta semana.
Los criminales no quedarán en impunidad. No descansaremos hasta que este crimen se aclare y paguen los culpables.
Les vamos a perseguir hasta ponerlos a órdenes de la justicia. Tenemos ya información importante y en las próximas horas, en los próximos días, pues estos delincuentes estarán frente a la justicia, rindiéndole cuentas también por este crimen que no va a quedar así.
Correa agregó que el incidente pone de relieve un problema de seguridad en el servicio de taxis en el Ecuador.
El presidente panameño Ricardo Martinelli se reunirá hoy con la ministra española del Fomento, Ana Pastor, para buscar una solución al problema creado por la amenaza del consorcio que lleva a cabo la ampliación del canal de Panamá de suspender las obras. El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la empresa española Sacyr, anunció el 30 de diciembre que paralizará el trabajo si no se le reconoce un sobrecosto de unos 1.600 millones de dólares en el proyecto. El grupo empresarial sostiene que la obra se ha encarecido debido a la existencia de fallas geológicas no previstas en los estudios de licitación del proyecto, pero la autoridad del canal asegura que el sobrecosto que demanda el consorcio no está justificado y que su objetivo es engrosar el contrato.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, autorizó la celebración de un encuentro entre expresos de ETA durante el cual los miembros del grupo separatista vasco reconocieron la legalidad vigente y el daño que han causado sus acciones. Los detalles en esta crónica de Reuters.
El acto del colectivo de presos de ETA al que han acudido los excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot finalmente se ha celebrado esta mañana en Durango.
Ni un ápice de impunidad. Lo que han soportado estas personas ha sido un castigo desmedido y añadido.
La rueda de prensa ha servido para mostrar su apoyo al manifiesto en el que la semana pasada aceptaban la legalidad vigente y reconocían el daño causado a las víctimas.
Mediante esta comparecencia queremos subrayar nuestra total conformidad con las decisiones adoptadas. Nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa iniciativa de la izquierda abertzale.
Por otro lado, el colectivo de presos de ETA también ha aprovechado para pedir un cambio en la política penitenciaria del gobierno.
Hay que derogar toda medida de excepción y respetar todos los derechos. Este 2014 debe de traer el cambio de la política penitenciaria.
El acto ha finalizado con una comida a la que han acudido los expresos de ETA y donde no han permitido entrar a los medios de comunicación.
Exactamente a las 8:42 minutos.
Israel desmintió las declaraciones de su ex embajador en Buenos Aires, quien dijo que un grupo israelí asesinó a los responsables del atentado en el 94 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas. El gobierno de Tel Aviv calificó de pura fantasía las palabras del ex embajador Itzhak Avirán, pero el canciller argentino Héctor Timerman consideró que son de extrema gravedad. Sin embargo, el fiscal argentino que lleva el caso, Alberto Nisman, dijo que, basado en su experiencia, debe dudar de que sea cierto lo que dijo el diplomático israelí. Nisman formuló cargos contra Irán y el grupo extremista libanés Hezbollah, a los que acusa de establecer células terroristas en América del Sur. El gobierno iraní niega las acusaciones.
Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes, pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Acá esperamos tener la visita de Michelle y su avance de que tendrán las muchachitas hoy en Como Propia, que es, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámelo, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118. Revoltillo, El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, La Guerra y la Paz, Cumbres Borrascosas y otros títulos. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Bueno, parece que mañana vamos a amanecer con un frío. Lucy va a sacar de closet su muffler line. Hay que abrigarse mañana. Vamos a amanecer con frío acá y con frío allá.
Ojalá, ojalá, qué rico.
Hace falta que llegue frío ya. ¿Qué está pasando? Mira a esta altura del campeonato. Así que Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sudeste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de la las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, pelota, boxeo, etcétera, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo Eddie Álvarez se convirtió en el primer cubano americano en clasificarse al equipo olímpico de Estados Unidos en patinaje de velocidad para los Juegos de Invierno, luego de terminadas las pruebas ayer domingo en Utah. Álvarez, de 23 años de edad y natural de aquí de Miami, se clasificó para las tres carreras en Sochi, allá en Rusia, en 500, 1000 metros y también en 1500 metros en patinaje de velocidad. Anteriormente, la cubano-americana de Miami, Jennifer Rodríguez, se clasificó para cuatro Juegos Olímpicos de Invierno entre 1998 y el año 2010 y conquistó dos medallas de bronce en patinaje de velocidad. Eusebio da Silva Ferreira, considerado en Portugal el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, murió a los 71 años de edad por una parada cardiorrespiratoria, informó el equipo Benfica, club del que fue jugador durante varias temporadas. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, mañana martes, el actual campeón, el Miami Heat, jugará aquí en Miami contra el quinteto de New Orleans. Ayer domingo, el Miami Heat derrotó al Toronto 102 puntos por 97 con 30 cartones de LeBron James. Por lo tanto, el Heat se mantuvo en primer lugar en su división ahora con 26 victorias y solamente 8 derrotas. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo que el cubano Oglanier Solís Fonte se enfrentará al norteamericano Tony Thompson el próximo 22 de marzo en Turquía en una pelea que puede impulsar al vencedor a pelear por la corona mundial de los pesos completos. A propósito, aún se comenta la victoria el último viernes en Minnesota del cubano Ramsés Barthélemy, quien derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez. Para esa forma, Ramsés, el hermano de Jean Barthélemy, lograr el título mundial en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. Así que actualmente Cuba cuenta con 5 campeones mundiales en boxeo profesional: Juan Pablo Hernández, Guillermo Rigondot, Richard Abril, Erislandi Lara y ahora Ramsés Barthélemy. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
...8:50 minutos, exactamente en 10 minutos... estará usted escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas de siempre en este punto de real, con temas de interés para grandes y chicos, para ellas y ellos. Buenos días, joven Michelle.
Muy buenos días a los dos. Hoy es el Día de Reyes.
Oh, así que se impone.
Claro, así que sí. Obviamente pues vamos a estar hablando un poco de eso. Pero vamos a comenzar el programa conversando con Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, sobre la actividad que ellas llevaron a cabo el sábado. Ellas tenían un plan y pasaron varias cosas. El viernes ellas tuvieron que cambiar sus planes debido a lo que ocurrió. Y pues queremos que ella nos cuente exactamente qué fue lo que pasó este fin de semana con sus planes de la celebración del Día de Reyes. También vamos a aprender a decir que no, que es algo que las amigas y las mujeres en general tenemos que aprender a hacer.
Muchachas, es muy importante decir que no.
Y no va a faltar el horóscopo. Hilda sigue con las predicciones del año, así que sí. Creo que vienen los ella empezó con Aries, Tauro y Géminis, y ahora vienen los próximos tres.
Qué interesante. Y hoy es Día de Reyes Magos. Puerto Rico celebra, igual que Cuba lo celebraba antes, claro, el Día de los Reyes Magos. Sí. Pero no solamente eso, sino que Puerto Rico, la bola pica y se extiende. Después vienen las octavillas. Exacto. Y no sé hasta cuándo.
Octavitas.
Ah, octavitas.
Las octavas y las octavitas. Tenemos 16 días más de fiesta, así
se
que...
Se divierten ustedes.
Claro que sí.
La isla del encanto.
¿Cómo no? ¡Qué maravilla! Claro que sí, que anoche la Sinfónica de Puerto Rico dio el concierto de Reyes allá en el Teatro de San Juan, en el Teatro Bellas Artes de San Juan. Así que, sí. ¿Qué puedo decirte? Qué bueno, qué pues, maravilla.
Pues les deseo un buen día.
Bueno,
pues
gracias,
claro,
Michelle.
Gracias, igualmente.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, así que ya estamos ya en los minutos finales de nuestra cita de lunes, pero mañana martes a las 5 de la mañana estaremos de regreso en tu casa, sin falta.
Pues sí, vamos a aprovechar para dar la dirección. Muchísimas gracias por las cartas, las felicitaciones en esta época. Así que Radio Martí es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito. Gracias por estar en contacto con nosotros, por dejarnos saber, y no solo dejarnos saber cómo están, qué es lo que está pasando, sino las sugerencias, lo que ustedes deseen escuchar, pues háganoslo saber. Este 2014, al igual que el año anterior, estamos al servicio de ustedes.
Estamos para complacerlos.
Pues claro,
esa
que
es la función básica.
Ese es muy importante. Hoy es el día de los Reyes Magos. Para nosotros era el día que terminaba. Nosotros no éramos como los puertorriqueños. Para nosotros terminaba en el día de hoy ya la temporada navideña.
Exactamente, sí.
Era después del día de hoy que se quitaba el arbolito, todo eso.
Y aquí se acostumbra, al menos acá en Miami, que pensamos en los Reyes Magos, desde luego, en los Estados Unidos, el resto de Estados Unidos no es así. Pues desmontamos el arbolito y las luces frente a la casa el día de los 6 de enero.
Así es, y mucha gente pues la desmontó en el fin de semana.
Sí.
Así fue. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita tuvimos tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien tempranito a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como a usted le venga bien. Y el día de hoy es el más importante de su vida, porque es el que está viviendo. Así que pásalo y disfrútelo a plenitud.